Vamos a empezar con lo del mensaje de hoy y vamos a estar en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 3, y vamos a estar de los versículos del 1 al 6, pero antes de eso pues vamos a orar para que Dios nos ayude a comprender su palabra. Padre, gracias por este lindo día y gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por esta iglesia universal que tenemos, hermanos en México, en los Estados Unidos y en otras partes, que estamos juntándonos para poder alabarte y conocer más de ti, animarnos, especialmente en este tiempo que tú sabes que es difícil para todos y difícil para nosotros que estamos siguiéndote, Padre, porque solamente pues estamos en contra de esta corriente de este mundo, Padre. Te pido, Señor, que me ayudes con el mensaje de hoy, Señor, que sea de mucho ánimo para los demás que me están escuchando. Y gracias por, en lo personal, que me estás animando y ayudando a comprender cada día más tu palabra. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, pues voy a hacerles una pregunta. Yo sé que no me van a poder contestar, pero es algo que quisiera que estén pensando. Y la pregunta es, si uno pudiera volver a escoger otro tipo de vida, ¿ustedes escogerían otro tipo de vida? ¿O se quedarían con lo que ustedes ya tienen ahorita? Y pues a lo que me refiero es, si hubiera la opción de decir, pues quisiera tener este tipo de vida porque siento que esa vida me hubiera gustado y hubiera sido más fácil, lo que sea, o se quedarían con la vida que tienen ahorita. Pues yo creo que la mayoría de nosotros, o si yo hiciera esa pregunta al público, pues es muy posible que la mayoría dijeran, pues sabes qué, si me hubiera gustado tener otro tipo de vida. Tal vez una vida con más dinero, o tener mejor salud, lo que sea. Obviamente, no es algo que uno puede hacer de simplemente decir, pues, ay, pues voy a escoger otro tipo de vida. Ahora, algunos tal vez pudieron cambiar su vida de otro modo en cuestión de, por ejemplo, su estatus económico. Muchas veces hemos visto en la tele, lo que sea, de personas que se ganan la lotería. Primero no tienen nada y de repente ganan la lotería y son millonadas y les cambia la vida totalmente. Hasta cierto punto, de esa forma, sí les cambió la vida por tener más dinero. Tal vez otros pudieron cambiar hasta cierto punto su vida con su estado físico. Tal vez bajar de peso o su apariencia, cambiar su salud. Son cosas que algunos dicen, pues me cambió la vida y soy otra persona. Y hasta cierto punto tal vez sí cambiaron ciertos aspectos, pero la persona interna sigue siendo igual. No ha cambiado nada lo de adentro de una persona. El hecho que tengas más dinero no quiere decir que ya eres una buena persona. Al contrario, a veces con más riquezas hay más oportunidad de hacer el mal. También el hecho de cambiar nuestra salud, tal vez bajar algunos kilos, cambiar nuestro físico. Puedes cambiar el cuerpo, pero el ser del humano sigue siendo malo. Lo que está dentro del corazón en cuestión de nuestra pecaminosidad, nuestra mala manera de pensar, sigue siendo igual. Lo exterior puede hasta cierto punto cambiar, pero lo de adentro no. Ahora, no quiero decir que estos cambios en nuestra vida sean malos. Hace unos domingos Alejandro compartía esto de las riquezas, de tener dinero. Es bueno tener algo de dinero, de ahorrar, ser prudente con nuestras finanzas. Igual es bueno tener buena salud. Pero de acuerdo a la Biblia, ninguna de estas dos cosas nos van a cambiar lo interno de nuestro ser. Y no va a realmente cambiar nuestra vida en el sentido espiritual. No nos quita el pecado que hay dentro de nosotros y no nos acerca más a Dios. Y por eso vamos a estar en Juan capítulo 3 y vamos a ver qué realmente significa el nacer de nuevo. Sé que para muchos ya hemos nacido de nuevo, pero tal vez hay personas que están o que me están escuchando y no saben qué significa o qué implica el nacer de nuevo o qué se requiere. El pasaje que vamos a estar estudiando no es como otros libros que dicen hay 6 pasos para poder nacer de nuevo. Me fijo que dentro de la comunidad cristiana usan este pasaje más como un mensaje de motivación, de cambiar tu vida. Muchos de estos libros que escriben sobre este pasaje, pues sí, tal vez dicen que uno tiene que ir a Jesús para nacer de nuevo, pero da más la implicación de que el nacer de nuevo es algo que uno puede hasta cierto punto hacer con ciertas ayudas de ayuda de cambios, o por ejemplo personas que nos pueden motivar o nos pueden inspirar a ser mejores. Y vamos a ver que el nacer de nuevo pues no tiene nada que ver con nosotros haciendo algo para mejorar o para nacer de nuevo. Entonces vamos a leer el pasaje para darnos un poquito del contexto. Juan capítulo 3 y versículos del 1 al 6. Quisiera tener el tiempo para dar todo este, compartir todo, pero en realidad hay mucho que ver en esos versículos. Entonces nomás voy a compartir 6. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pues, un poco de contexto. La última vez que vimos Juan, Jesús está en Jerusalén y tomó en parte de la celebración de la Pascua. Pero vio que qué tan corrupto y mal las cosas y corrigió a la gente y corrió a los animales que había adentro y vemos que desparramó el dinero. Y al final de todo esto Jesús les dice a los judíos que están haciendo el templo un lugar de comercio. En otras palabras, difamando el templo que con sus malos negocios. Igualmente los judíos, más adelante, pues Jesucristo explica que van a hacer lo mismo pero con el cuerpo de Cristo en la cruz y después de 3 días Jesús se va a levantar. Ahora, durante este momento había ciertas personas viendo a Jesús y muchos creyeron en él. Si ven en el versículo del 23 al 25, explica un poquito de eso. Había ciertas personas que por ver a Jesucristo, escuchando a Jesucristo, creyeron en él, pero no creyeron en el sentido como el Salvador, como el Mesías, como el Cristo. Creyeron simplemente en Jesús que era alguien especial por lo que hacía, de sus milagros, y por lo que Jesucristo hablaba, que eran cosas increíbles, sermones o predicaciones, lo que él hablaba de Dios, eran cosas increíbles. Entonces, en el sentido de escucharlo y verlo, pues sí, ellos decían, wow, esta persona es, Jesucristo es una persona increíble, me gusta lo que él dice. Le gusta hasta cierto punto, pero no han llegado a realmente creer en Jesucristo. Y vemos que Jesús dice que sabiendo lo que había en el corazón de ellos, que no confiaba en ellos. Entonces llegamos a esta parte del ministerio de Jesucristo. Y Jesús tiene este encuentro con Nicodemo. Y la Biblia menciona a Nicodemo solamente 5 veces en el libro de Juan. No lo menciona mucho, pero los momentos que lo menciona son momentos muy importantes. Lo que sabemos de Nicodemo es de que es un fariseo, pero no es un cualquier fariseo. Vemos aquí, de acuerdo al versículo 1, que era prominente, que significa un fariseo que tenía mucha palanca, mucha influencia, era uno de los principales entre los demás fariseos y judíos. Entonces era una persona bien reconocida entre la gente y conocida en el sistema judío. También en el versículo 10 menciona que es maestro. Entonces llegaba a un punto donde él enseñaba a la gente, instruía a la gente. Y además, pues no lo vamos a ver ahorita, pero más adelante vamos a ver que tiene hasta cierta palanca o influencia con el Sanedrín. También era alguien con bastante dinero. Y vamos a ver estos aspectos más adelante aquí en el libro de Juan. Ahora, algo que debemos de recordar, que la persona con quien Jesucristo está hablando o haciendo milagros nunca debería ser nuestro enfoque. Jesús usa la situación y a la persona para poder evangelizar, para hablar de su mensaje, para demostrar que él es Dios. Creo que lo hace con un corazón sincero y amor por la otra persona. Pero para Cristo es más importante hablarle a la persona y que llegue a creer en él. Y es algo que cuando veo esos pasajes, porque mucha gente hace énfasis en la persona de con quien Jesucristo está haciendo el milagro o la plática, pero en realidad lo que debemos hacer más importante es las palabras de Jesucristo. Y es algo que yo en lo personal debo de aprender, es de aprovechar, usar los momentos que me toca para hablar de Cristo a otros en ese momento. A veces pienso que con todo lo que estoy haciendo es parte de mi día, pero nunca o pocas veces pienso, ni si sabes qué, me tocó hablar con esta persona y no le hablé de Cristo. Y vemos que Nicodemo, a pesar de que fue con Jesucristo, pues Jesucristo ya sabía lo que había en el corazón de Nicodemo y aprovechó el momento para hablar con él. Ahora, lo que sí vemos en este encuentro es de que Nicodemo va con Jesucristo. Y aquí Juan menciona que va de noche. Y hay muchos que tienen sus razones por lo cual Nicodemo va de noche. Puede ser que a esa hora era lo más conveniente para Nicodemo, entonces por eso fue de noche con Jesucristo. En lo personal, y esto es algo, un pensamiento mío, no estoy diciendo que esto es algo del contexto o algo de la Biblia, pero en lo personal, conociendo quién es Nicodemo, que era una persona con mucha influencia como fariseo, no solamente con la gente, pero también con los otros fariseos. En ese momento siento que Nicodemo no quería como hasta cierto punto identificarse con Jesús. Entonces Nicodemo sabía que Jesús no era bien recibido por los demás fariseos. Entonces cualquier persona que se asociara con Jesús, ya los demás fariseos querían excomulgar a esa persona y tratarlo como un gentil o pagano. Entonces Nicodemo está arriesgando su carrera y su vida con ir a Jesucristo. Entonces yo creo hasta cierto punto por eso fue de noche, para que la gente no lo viera que estaba hablando con Jesús. Pero vemos cómo poco a poco Dios está despertando ese interés en Nicodemo. Ahora, la Biblia no menciona que llegó a creer, pero vemos sus hechos más adelante que es muy posible que sí llegó a creer en Jesús como Salvador y Mesías. Y espero más adelante llegar a este punto para expresar sus hechos que demostró hacia Jesucristo. Son cosas, evidencias, que es muy posible que llegó a creer en Jesucristo. Pero en este momento vemos que no ha creído en cuestión de su salvación, pero sí cree que Jesús viene de Dios. Por su comentario en el versículo 2, dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahora, para los que no saben, la palabra rabí significa una persona que enseña o que tiene un título que enseña las escrituras o en ese tiempo, pues obviamente era las escrituras. Pero es un título que se le da a una persona tal vez con mucho respeto. Más o menos podemos decir es, cuando estábamos en la escuela, teníamos nuestra maestra y le decíamos maestro o maestra. Pero ya cuando nos tocaba a alguien que, por ejemplo, de la prepa o de la el colegio, pues le decíamos profe o profesora o lo que sea. Ya era un título con más respeto porque obviamente sabía un poquito más. Pero la palabra rabí simplemente significa alguien que enseña, alguien que es maestro, pero con un poco más, tal vez podemos decir, con más respeto hacia esa persona. Ahora, Nicodemo es el único fariseo que le da ese título. Para los demás fariseos, Jesús ni llega a ser maestro según ellos. Pero yo creo que Nicodemo vino a Jesucristo para poder aprender algo de él. Yo creo por eso le dice rabí. Porque sabe y reconoce que hasta cierto punto lo que sale de la boca de Jesucristo es para uno aprender más de Dios. Y yo siento que Nicodemo pues reconoció esto, que Jesús era no nomás un maestro, pero una persona que podía realmente enseñar y hacer a la gente ver las cosas de Dios. Pero me llama la atención y me encanta cómo Jesús es, a pesar de recibir este gran elogio de Nicodemo, Jesús sabe muy bien el corazón de Nicodemo y contesta lo que hay en el corazón de Nicodemo. Y vemos ahí en el versículo 3, dice: en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, hay muchísimas, cuando estaba leyendo este pasaje, vi diferentes tipos de puntos de vista. Y hay muchas especulaciones sobre este pasaje. Pero yo creo que Nicodemo sabía muy bien el sistema y la hipocresía que había dentro de su religión, que en ese tiempo era lo que es la religión judía. Y hasta cierto punto hay una preocupación por si va a ir al cielo y si iba a estar bien con Dios Nicodemo. Todos los judíos están esperando al Mesías y que Dios va a establecer su reino. Especialmente en este momento, pues los judíos están bajo la opresión de los romanos. Entonces están con mucha ansiedad esperando la venida de Dios, de establecer el reino de Dios. Y hay muchas cosas que aclarar para poder entender este pasaje. Pero la Biblia menciona cuatro tipos de reino de Dios. Uno es de que el reino universal, y si quieren ir ahí en Salmo 93, habla un poquito de esto, de que Dios reina sobre todo. Entonces hay el reino universal, que Dios está en control sobre todo. El segundo reino que menciona la Biblia es el reino de la salvación o la redención. Y es las personas que han recibido la salvación de Dios y forman parte de este reino. Y nosotros los humanos hablamos a otros de Cristo. Y si llegan a creer, pues ellos también forman parte de este reino. Es el reino de salvación. El tercer reino que habla la Biblia es el reino milenial. Que es el reino que Cristo va a establecer en el mundo, en el futuro. Y el último es del nuevo cielo y nueva tierra y el reino eternal que Dios va a establecer más adelante. Estos son los reinos que menciona la Biblia. Y la razón que digo esto es porque Jesucristo menciona sobre el reino. Entonces, de todos estos, ¿cuál está hablando Jesucristo? Pues obviamente los últimos dos va a suceder más en el futuro. Sabemos que Cristo o Dios reina universal, que Él está en control de todo lo que sucede. Entonces yo siento que el reino cual Cristo está hablando aquí con Nicodemo es el reino de salvación o redención. Todos nosotros que hemos llegado a creer en Cristo como nuestro único Salvador, formamos parte de esta ciudadanía celestial. Ahora, Cristo menciona de nacer 5 veces. Y la interpretación, perdón por mi chafa español, en griego es nacer de nuevo, significa, o en el griego significa nacer de arriba. Ahora, me llama mucho la atención de cómo Cristo usa ciertas ilustraciones. Cristo hubiera podido usar cualquier otra ilustración para hablar de esto, pero el usar el nacimiento para mí es el mejor y llega directo al punto. Y hay que pensar un poquito en esto del nacimiento. Ahora, cuando uno nace, tú y yo no podemos hacer nada durante nuestro nacimiento. No escogemos el día, no escogemos la hora, no escogemos el lugar, no tenemos como una lista de opciones, decir, pues Dios, quiero nacer un poquito gordo de bebé, blanco, con ojos verdes. O sea, no hay esa opción. No podemos decirle a Dios, oye, me gustaría entrar al vientre de mi futura madre y nacer y quiero ser niño o niña. Es algo, el nacimiento de cada humano es algo totalmente lo que Dios hace. No hacemos completamente nada en cuestión de nuestro nacimiento. No tenemos ningún control de cómo vamos a nacer y a qué tal hora o lo que sea. Ahora, pensando un poquito en esto, ¿qué hace el ser humano para sentir que está cerca de Dios? Y ahorita voy a regresar a lo que dije del nacimiento, pero ¿qué es lo que hace el ser humano para sentir que está cerca de Dios? Pues por miles de años lo que ha hecho es meterse en una religión. De meterse en una religión, dar devoción, se entrega totalmente para su religión y piensa que así es como uno llega a Dios. Los judíos estaban haciendo esto por muchos años y hay millones de personas hoy en día que hacen esto de seguir una religión y piensan que así es como van a ganar la entrada al cielo. Y pensamos, antes de creer en Cristo, de que uno es el que quiere o hace para ganar su lugar en el cielo. Pero el problema con esto es de que la Biblia nos muestra que toda religión es en vano. Nuestra religiosidad es en vano. No nos sirve de nada. En pocas palabras, cuando Jesús le dice, igual como no podemos hacer nada en cuestión de nuestro nacimiento físico, no hay nada que podemos hacer para ganar nuestra entrada al reino de Dios. Increíble. Se me hace súper perfecto esta ilustración del nacimiento para con Nicodemo. Entonces, él aclara aquí, Jesucristo dice, mira, así como no podemos hacer completamente nada en cuestión de nacimiento, no hay nada lo que el hombre puede hacer para entrar al reino de Dios. Entonces Cristo está diciendo, mira, el que no nace de arriba de Dios no puede ver a Dios. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Pues yo siento que Nicodemo entendió que el cambio se tiene que hacer, tiene que venir de Dios, pero él estaba tan enfocado en el acto del nacimiento que estaba pensándolo en cuestión de términos físicos. Y estaba pensando en esto, digo, pues si Cristo me hubiera dicho eso también, yo estuviera pensando igualmente de que, pues, oye, ¿cómo es que uno va a nacer de nuevo si uno tiene que entrar de nuevo a su madre o un cuerpo? Y pues, ¿cómo puede una persona adulta volver a entrar al vientre de su madre? Obviamente es algo imposible. Entonces, Nicodemo, y tal vez nosotros, si estuviéramos en esa situación, nuestra mente estuviera pensando en el lado material o el lado físico. Y pocas veces pensamos en el lado espiritual. Entonces Nicodemo toda su vida fue enseñado que la entrada al cielo es por su religión. Fue instruido en la ley de Moisés. Las escrituras lo animaba de ser una buena persona. Cuando en realidad uno tiene que nacer de Dios. Y Dios es el que hace el cambio, es el que cambia la persona totalmente. Ahora, en versículos 5 y 6, de nuevo Cristo le contesta, ahí en el versículo 5, dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, solamente para las personas que tal vez no saben, cuando Cristo dice la frase, en verdad, es algo de mucha importancia y merece mucha atención y es algo cierto. ¿Pero qué quiso decir Jesús? Nacer de agua y del Espíritu. Pues algunos piensan que se refiere al agua en el acto del bautismo. Sabemos que el bautismo es algo muy importante, es un acto de obediencia, pero no es un acto para la salvación. Y si rápidamente, ya que estamos aquí en Juan, ahí en Juan capítulo 1 y versículos del 12-13 aclara un poco de eso. Dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Vemos que ninguna vez menciona sobre el bautismo. Para ser hijo de Dios, uno simplemente tiene que creer en Jesucristo. El 13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces, en cuestión del bautismo, no podemos usar el bautismo como para recibir salvación. Volteando la hoja, ahí en la Biblia, Juan 3 y el versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que se bautice en él no se pierda. ¿Es lo que dice? No. Dice, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Brincando al versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Ok? No vemos ninguna parte en la Biblia donde menciona que uno debe de usar el bautismo de agua para poder ser salvo. Y sabemos que el bautismo tiene su importancia, pero no lo usamos para decir, ¿sabes qué? Pues tengo que bautizarme para poder ser salvo. Entonces, no creo que es lo que Jesucristo está refiriéndose a lo del agua. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesucristo en este pasaje? Pues ya que Nicodemo es un maestro, pues él tenía que saber muy bien las escrituras. Y Cristo siento que se está refiriendo en Ezequiel. Y si quieren abrir sus Biblias ahí en Ezequiel, versículos 36 y el versículo 25 en adelante, los voy a leer rápidamente. Dice, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos y os limpiaré. El 26 dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces yo siento, o creo es a lo que Jesucristo se está refiriendo. De si uno nace del agua y del Espíritu, Dios es el que hace el cambio. Vemos claramente que Dios es el que hace el nacer de nuevo a la persona. Uno es transformado en algo nuevo que viene de arriba. Igual como el nacimiento físico, que no podemos hacer nada en cuestión de nuestro nacimiento, igual el nacimiento espiritual no podemos hacer completamente nada. Cristo es el que da un nacimiento nuevo en la persona. Y aclara un poquito más Jesucristo en el versículo 6, diciendo, aun si hubiera una forma de nacer de nuevo en un cuerpo un nuevo cuerpo o volver a poder entrar al cuerpo de nuestra madre, todos modos el pecado se transmite por nuestros padres a nosotros. Entonces uno tiene que nacer de alguien que no tiene pecado. Y en esta cuestión, pues Cristo es una persona que no tuvo pecado. Por eso cuando uno cree en Cristo para tener salvación, nacemos de una nueva persona con un espíritu sin pecado. Y estamos limpios y podemos estar en la presencia de Dios y participar en su reino. Entonces, Jesucristo aclara muy bien a Nicodemo, mira, aún si pudieras nacer de nuevo en un cuerpo, el hecho que naces de carne, sigue habiendo ese pecado dentro de ti. Si quieres realmente tener parte del reino, uno tiene que nacer de Dios que no tiene pecado, y así solamente uno nace en espíritu. Ahora, sé que se me está acabando mucho el tiempo y no tengo el tiempo para seguir con lo demás, pero quiero concluir con este pensamiento. La última vez me tocó enseñar de Juan, hablé un poco de la religión y qué tan mal es la religión. Y durante el ministerio de Jesucristo vamos a seguir viendo de que Jesucristo quiere hacer claramente de que esto de la religión realmente no sirve. Y voy a usar un ejemplo de un amigo que tuve. Este amigo me explicó que su madre tenía cáncer en el colon y le recetaron un medicamento para su cáncer, pero le explicaron que puede dañar su hígado. Pues su madre, pues para evitar tener más problemas con el cáncer, quedó bien del colon por tomar este medicamento, pero su hígado quedó muy dañado y murió esta señora poco después. Y pensando en esto de la religión, así es la religión. Todo el mundo piensa que la religión nos va a curar de una cosa, cuando en realidad nos daña y nos aleja de Dios, más de Dios, y al fin de cuentas te lleva a la muerte eterna. Debemos estar bien agradecidos que Dios nos escogió para nacer de nuevo y que nos ha cambiado nuestra vida. Espero que no haya personas que creen que por simplemente el hecho de formar de parte de una iglesia, ya con eso es suficiente. Puedes estar dentro de una iglesia y tal vez ser buena persona, pero si no has llegado a realmente creer en Jesucristo y recibir esa salvación y realmente, como aquí dice la Biblia, nacer de Dios, de arriba, pues ese cáncer, podemos decir, de la religión sigue habitando en tu vida. Igual como Nicodemo fue a Jesús, también nosotros tenemos que ir a Jesús para recibir esa salvación. Con esto quería pues animarlos y gracias por su atención. Vamos a orar. Padre, gracias por el hecho que nos ayudes a aprender de cómo debemos realmente pues ir a ti y nacer de nuevo, Padre. Tú eres todo el que hace el cambio y nos transforma nuestra vida. Y gracias por los que me están escuchando. Te pido que las personas que no han llegado a realmente nacer de nuevo, Señor, pues que vean este ejemplo de Nicodemo, Señor, y escuchen las palabras de tu Hijo, Padre, para que realmente vengan a nacer de nuevo. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.